Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos con la venganza. Será terrible.
Ah, quedó con una cadencia.
Sí.
De poema, de recitado.
Sí, con acentos ferrerianos.
Sí, sí.
Ahí está Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y estamos preparando el programa.
Sí.
Por ejemplo, las vestimentas.
Sí, en verdad, preparamos las cosas más superfluas del programa.
Claro, el contenido no lo preparamos.
No.
En absoluto, ni siquiera lo discutimos. En cambio, sí, lo que es superfluo. Por ejemplo, una maraca que tenemos ahí para hacer ruido. En eso, en la preparación de la maraca, tardamos varias horas.
Varias horas, y yo vengo diciendo hace años,
sí,
que esta, la voy a agarrar, que esta maraca es de las peores que he conocido. ¿Vio cómo suena?
No, tenga mucho cuidado porque usted no sabe quién nos regaló esa maraca.
Ah, bueno, pero no sé quién la regaló.
No, ahora no sé de qué maraca está agarrando, porque tenemos varias.
Tiene un sonido muy brutal esta maraca. Es muy difícil tocarla despacio, por ejemplo.
Pero siempre es difícil tocar la maraca despacio.
Sí, siempre, pero hay algunas.
Tenemos unas más chiquitas que había por ahí,
sí,
pero creo que se las robaron.
Pero hace un montón, esas
sí,
no
pero
las
hay, acá toda la gente que entra se lleva algo.
No diga así.
Especialmente
porque...
maracas.
Pero la maraca es muy difícil de robar porque uno se la lleva y va sonando.
Claro. El tipo sale corriendo con la maraca y va haciendo ruido y uno la puede seguir incluso en la mayor oscuridad.
Sí, es muy difícil de robar.
Acá se han robado muchas cosas en este
¿Pero
programa.
¿Pero qué se han robado?
¿Sabes quién? Los que vienen de invitados.
Si no hay invitados acá.
Por eso.
Claro, sí.
Antes hacíamos entrevistas, pero al final nos hartamos de que nos afanaran todo y ahora no hacemos más entrevistas. Nos hacen a nosotros.
Bueno, sí, pero las entrevistas...
Yo ayer me le afané a Cherkis Vialo.
Sí.
Le afané un pañuelo que tenía.
Sí, usa mucho pañuelo.
De cuello.
A mí me gusta usar pañuelo de cuello
también. Se lo afané.
Y está bueno, está bien. Algo. Se lo podría haber pedido, se lo iba a regalar, seguro.
Sí, pero como de lástima.
Y
después,
bueno,
¿sabés qué? Quedaba debiéndole un favor.
Bueno, pero qué cosa.
Sí. Y a cada rato me iba a llamar para pedirme cosas, y diciéndome, acordate cuando te regalé aquel pañuelo.
Sí.
Y ese es lo que se llama el salario del miedo.
Bueno, hoy que estuve con Carlos Ulanowski...
No me diga.
También me comentó que dice, no sabes, Dolina, la canción que hizo, qué bárbara para el programa, porque él hace un programa en otra emisora con Hugo Paredero.
Con Paredero, sí, sí.
Y estaba feliz con una canción medio chusca que parece que le cambió la letra.
En realidad es Canaro en París, que tiene una letra chusca,
claro,
especialmente en la variación.
Sí.
Pero bien.
Y ahí,
¿no?
Claro.
Y yo le pasé, la letra preexistía, pero ni él ni yo la sabíamos entera.
Ah.
Entonces yo le rellené
las partes
que faltaban.
Bien.
Y ahora, es imposible cantar esto.
Porque es muy rápido.
Es muy rápido. Y bueno,
sí,
ya la primera frase no la podemos
decir. No, que no puede decir nada. Pero hoy Ulanowski también me la recitó. Y como yo la había escuchado también a usted, digo, bueno, acá tengo.
Bueno, que lo que quiero decir es que a Ulanowski le gustó cómo quedó.
Sí, sí.
Y yo, usted es testigo, había decidido no mandársela.
Sí. Pero bueno, parece que se la mandaron.
Sí,
entonces.
No, yo se la mandé al final porque me preguntó Ulanowski.
Claro.
Che, dice, ¿qué pasó con la que se llovió? Como es medio, medio prepotente.
Sí.
Entonces agarré y se la mandé así como estaba.
Bueno, y le gustó muchísimo, parece, porque estaba muy contento.
Bueno, fantástico.
Estaba contento con eso.
¿Qué le parece si emprendemos el cuesta arriba,
sí,
de nuestras inminentes presentaciones?
Mañana mismo, viernes mañana, en el Teatro Gran Pilar de Pilar.
De Pilar.
Efectivamente. Estaremos,
de Pilar.
No, señor, de en la localidad de Pilar.
Creí que llamaba todo junto el Teatro de Pilar.
De Pilar, no. Estaremos ahí 9 de la noche haciendo La Venganza Será Terrible. Así que bueno, los esperamos allí. Las entradas están en Platea.net y en el teatro también.
Usted sabe que yo estaba convencido de que íbamos al Chacarera.
Y mire si se iba justo a la noche.
No, no, incluso a una persona que me preguntó.
Ah.
Le dije que sí, que estábamos mañana en el Chacarera. Parece que seguramente estará en el Chacarera.
Sí. Irá a ver otra cosa.
Él solo.
Irá a ver otra. Pero en el Chacarerian vamos a estar el viernes siguiente.
Así es.
El de la semana que viene, sí, volvemos al Chacarerian de la ciudad de Buenos Aires. Pero en el medio, el sábado, y cuando digo sábado, digo sábado.
Sí, porque siempre hay una anciana que objeta,
claro,
que el programa no se transmite los sábados.
No, y me dice que Barton se equivoca, que dice
claro,
los días.
Está diciendo tontería.
No. Este sábado vamos a La Plata, volvemos a la ciudad de La Plata, al Teatro Coliseo Podestá, de donde nunca debimos habernos ido,
sí.
Y va a ser una función inolvidable.
Bueno.
Le digo, allí 9 de la noche, Coliseo Podestá, este sábado. Y toda la información está en lavenganzaseraterrible.com, porque también usted va a estar en Córdoba con Stan Schreiber.
Pero falta mucho.
Sí, 1 y 2 de junio, no tanto.
Tiene razón, no tanto.
Y en Rosario, el Broadway, vamos a estar nosotros.
Sí, entonces vamos a ver si vendemos entradas, porque... Ya le he contado, ¿no?
Sí.
Que son dos funciones. Una, el primero de junio, que es domingo.
Sí.
Ahí ya las vendimos todas. Después, ante ese éxito, pusimos en venta las del día 2.
Claro, el día
todo
siguiente.
En el mismo lugar, ¿no? No vendimos ninguna.
Bueno, sí, algunas
no, ninguna, estar. Ninguna. A mí la información que tengo me dice, todavía... no hemos vendido nada.
Bueno, entonces igual van a tener que hacer la función.
No, porque si no va nadie.
Igual se hace, porque si ya están
sí,
ahí.
Sí, se hace igual.
¿Sí?
Sí,
ya están ahí. De paso practican un poco para.
Claro, nuevas cosas.
Se puede probar nuevas cosas.
Sí, sí.
Algo
bueno,
así.
Bueno, chistes nuevos, en fin.
Bueno, bien. Y en el Teatro Broadway también están en venta las entradas para Rosario, que también falta relativamente poco.
Claro, ya no para el Teatro Broadway de la calle Corrientes no. En Buenos Aires, sino para Rosario.
Rosario.
Ignoro totalmente cuándo.
Vince, ¿cuándo es lo de Rosario? ¿El 5 de junio? Es un viernes, el primer viernes de junio.
Digamos. Bueno, no,
ahora
no
le vamos
lo
a decir.
Ya lo vamos a decidir
sí. No, no.
Ese mismo día.
No, no, está definido, está bien definido. Pero no, no tengo exacto, es el primer viernes. Igual todo está en lavenganzaseraterrible.com. Ingresa ahí y está la data. El día 6, el 6 de junio en Rosario.
Bueno, vayan preparándose porque tenemos muchas novedades para la segunda mitad del año.
Sí.
Va a haber novedades que por ahora no le podemos
no.
Adelantar por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Pero sí podemos decir algo, ¿o no?
¿Cómo?
O todavía no. No. Bueno, no importa, después se lo digo. Si usted no lo dice...
Me imagino que no.
Bien, bueno, ok. Bueno, arranquemos entonces
bueno,
con lo que haya que hacer.
El tema que nos ha sido impuesto... atención, ¿eh? ¿Sabe cómo se llama este tema?
¿Cómo?
La calecita se rompió.
Ah, miren.
Y hoy vamos a hablar de calecitas.
Qué linda la calecita.
¿Quieres construir tu propia calecita? Bueno, atención, uno puede querer construirla así como los magnates tienen su propio ferrocarril.
Sí.
Construyen una locomotora que lo lleva hasta el fondo, la mansión, qué sé yo. O sea, para usted.
Ah, pero no tiene mucha gracia una
no, eso no tiene mucha gracia. Yo prefiero interpretarlo como si fuera un emprendimiento.
Claro.
Vamos a construir una calecita y le vamos a dar aplicación comercial.
Sí, además me gusta el objeto, se le diría así, es un objeto grande.
Sí.
De calecita... es algo bello.
Tal vez alguna vez te quedaste mirando una calecita girar, lamento mucho esto,
sí.
Preguntándote cómo sería tener una propia. No solo es posible, también puede ser un proyecto emocionante y un buen emprendimiento comercial. Que nosotros que no sabíamos dónde invertir, sí. las fortunas que hemos ganado en esta radio.
Pero yo no vi, sí, es cierto eso, pero no vi, disculpen lo que le voy a decir, no veo una prosperidad en las calecitas y los calecitos. No,
mire, yo tengo un primo que se hizo rico, vio que todos los primos de uno son ricos.
Sí, sí, pero...
Bueno, este se hizo rico ya no con una calecita.
Ah, con varias.
Sino con varias.
Porque
en distintos barrios.
Claro.
No va a poner una calecita al lado de la otra.
Me parece que al niño contemporáneo no lo atrae mucho la calecita.
No sé, yo creo que sí.
Muy pequeños.
Sí, muy pequeños.
Ya después enseguida...
Ya, por ejemplo, es raro encontrar un niño de 14, 15
bueno,
años...
Bueno, no, eso ya
o 16,
era...
ahí montando una avestruz.
Sí, bueno, pero no, señor, eso ya antes era raro. Pero me da la impresión, no sé, como no hay tampoco mucha calecita.
No, puede ser. Pero sí hay, hay. Aquí van los datos para construir una calecita con personalidad, encanto y sentido. Bueno, ya
son muchas cosas.
Demasiado para una calecita.
Sí, sí.
Elección del lugar.
Tiene que estar habilitado el lugar. No es que a uno se le ocurre ir a una plaza y poner la
calecita. Sí, bueno, pero uno, ante varios lugares posibles, debe saber cuál es más conveniente. Sí. Ubicar la calecita es casi tan importante como construirla. Debe estar en un espacio con circulación de familia. Claro, no va a poner una en el medio del campo.
No.
Seguro, visible. Una calecita invisible.
No, pero puede
no
estar en un lugar. Usted va al Parque Pereira Iraola. Bien al fondo no le conviene. Pero,
claro, para... nadie la ve. Un parque con buena sombra puede ser, o una plaza céntrica. Bueno. Y tiene que tener, por ejemplo, el suelo nivelado y firme.
Sí.
Muy buen consejo. Imagínese una calecita en la ladera de una montaña empinada.
No, claro, es tremendo bueno, eso.
Te caes de la calecita y seguís viaje.
Sí.
Dice, y firme, sobre un pantano.
No, no, por supuesto, tiene que estar firme. El terreno liso y firme.
Nada de inclinaciones, pozos o superficie floja. Un pozo es tremendo. Una buena base garantiza estabilidad, seguridad, etc. Usa material resistente, madera resistente, hierro, pintura no tóxica.
Uh-huh.
Claro, porque hay gente que pinta la calecita con pintura tóxica.
No, no pinta con...
buenas tardes.
¿Por qué tal? Buenas tardes.
Buscaba pintura tóxica para calecita.
No, no, al revés. Nosotros tenemos la pintura para carrusel, así le decimos.
¿Ah, sí?
Sí, somos afectados.
Sí. Sí, ahí dice, pinturería el afectado.
Sí. Sí, y tenemos colores afectados también.
Sí, me imagino.
Es todo dorado.
Fucsia.
Sí, sí, todo así. ¿Qué es para una calecita? Está bien.
Está bien,
está
claro.
Está bien, porque tiene
y está bien que el dueño sea afectado.
Sí, también.
Conviene, le pregunto antes de que usted me diga, bueno, sí. Dígame algo sobre la pintura primero.
No, la pintura, por supuesto, que esta le tiene que dar tres manos.
Ajá.
Para que le agarre, porque vio que la primera mano...
Sí, con la mano agarra.
No, no, para que le agarre la chapa.
Para que la agarre con la mano, sí, sí.
¿Es de chapa la calecita?
Hay madera y hay chapa.
Sí, madera y chapa.
Hay el piso de madera en general, pero tiene un esqueleto
sí.
con unos parantes que sí, son como caños.
Sí.
Y, sí.
Y la parte que se pinta es de metal, así que tiene que llevar pintura sintética.
Sí. No, no. Ahora, otra pregunta le voy a hacer. La calecita tiene distintas monturas.
Sí.
Usted se puede sentar en un banquito que es...
Es horrible, se lo peor.
Es horrible, nadie los quiere.
No.
Puede quedarse incluso parado, aferrado al palo.
Eso está bien.
¿Para qué? Para obtener la sortija.
Sí.
Bueno. Y después hay distintas monturas. Puede ser un caballo.
Clásico.
Pero también un ganso.
Sí, yo gansos no he visto, ¿eh?
Yo sí.
Bueno, sí, pero en su barrio habría.
Claro.
En mi barrio, la calecita no tenía ganso.
No. Pero, no. Pero aves grandes como
sí,
la
flamenco.
Ya citada avestruz.
Sí, flamenco había en el mío. Flamenco
montar
rosa.
Una avestruz al galope.
Sí. Había flamenco, había avión.
Había avioncitos.
Avioncitos.
O autitos también.
Y autitos también.
Autitos también. El niño indocto tomaba el volante del autito, yo he visto eso, y empezó
a girar.
A girarlo, sí. Siempre en el mismo sentido.
Como una ruleta.
Y yo siempre sentí, ya desde niño, la necesidad de decirle, niño,
lo haces mal.
El niño canchero hace como hacía yo. Movía el volante para un lado y para otro.
Claro.
E incluso hasta fingía que
doblaba
la
mucho.
Vuelta que da por estar dentro de una estructura redonda, la daba yo con el volante.
Claro. Eso, así se juega bien. Eso es jugar
eso
bien.
Eso es jugar bien. Ahora viene y le empieza a hacer tru, 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 al volante.
No, mueve.
Bájese.
Sí. No interpreta ese niño que eso es un auto y eso otro es un volante.
Acá dice, ¿qué ponerle? Caballos, autos, aviones, motos. Los caballos, dice, son los clásicos de toda la vida. Pueden ser tallados a mano o de fibra de vidrio.
Sí.
Ah, mire usted. Pero deben tener buena terminación y ser seguros para los más pequeños.
Sí,
claro.
Porque también tiene la gracia accesoria muchas veces que sube y baja.
Sube y baja, por ahí tienen un aparato,
claro,
que hace que el caballo, con suavidad, es cierto,
sí,
sube y baja. Lo que no he visto es caballos que corcoveen.
No,
en
no.
En forma violenta.
Sí, ¿no? No, porque saldrían los niños disparados.
Claro, los niños despedidos.
Para cualquier parte.
Sí, sí, así es. Bueno, están autos, casi siempre en forma de coche antiguo, claro, o de carrera, atraen a quienes prefieren la velocidad. ¡Error!
Es la misma velocidad.
Es la misma velocidad a la que va el ganso.
Sí, bueno, sí, pero usted se la cree más en un avión que en un ganso, que sobre
sí,
un ganso.
Sí, pero la verdad es que el avión incluso está construido con el mismo material que el ganso.
Sí, sí.
Así que no veo por qué va a ir más ligero. Aviones con hélices que giran a las anchas aportan una sensación de vuelo y aventura.
Bueno.
Especialmente es cuando se desprende el avión.
Sí.
A causa de algún defecto y sale efectivamente volando.
Es mucho decir, hay un comportamiento que inapropiado de algunos niños que una vez que eligieron una de las atracciones se van cambiando.
Sí, claro.
En la misma vuelta, digo.
En la misma vuelta.
No vale eso.
No, o sea, vale, y es peligroso, te podés caer,
sí,
niño.
Y por eso, entonces...
Una vez que elegiste, si elegiste el ganso,
sí,
te quedás en el ganso.
Sí,
buena.
Pero yo me arrepiento.
Bueno, esperá la otra vuelta.
Sí, me tengo que aguantar el ganso. ¿Cuántas vueltas me lo tengo que aguantar?
Una, por lo menos. También hay motos. Y dice, el toque para niñas.
Hay algo de...
A ver, espérese, dice.
Sí.
Unicornios. A la niña le gusta mucho.
El unicornio, como el caballo con un cucurucho.
Con detalles de fantasía.
Sí.
Cisnes o sirenas. Carruajes.
Ah, carruajes también hay.
Personajes, sí, elegidos por ellas. Desde astronautas. ¿Qué? ¿Uno va a ir montado en un astronauta?
A ver, será
no
un
me imagino. El astronauta en cuatro patas.
No, debe ser un
y
cohete.
Y el niño manejándolo.
Debe ser un cohete puesto ahí.
Claro, puede ser. Algo así. Bueno. Importancia de la sortija.
Si no hay sortija, la verdad que no tiene sentido una calecita.
No es calecita, no. La calecita sin sortija, que suele haber en algunos parques ya tecnológicamente avanzados.
Sí, no tiene
Disney
gracia.
Y todo eso. No.
Es más el carrusel francés, ese, ¿vio? El parisino.
Sí.
Que también tiene como dos, tres pisos la calecita, pero no tiene sortija.
No tiene sortija. Quiere decir que no podés. La sortija es efectivamente un aro que el dueño o el encargado va ofreciendo desde un costado de la calecita a los niños que en vez de sentarse sobre un ganso, por ejemplo, se agarran de un palo, uno de los parantes, y tratan de agarrarla,
claro,
cada vez que pasan cerca. Siempre un niño la agarra y ese tiene una vuelta gratis.
Sí.
Es cierto que algunos de los careciteros son tendenciosos.
Sí.
Y se la hacen fácil a los niños que están entongados con él.
Bueno, no sé si entongado,
claro,
o... Sí.
A los niños o a las personas. Y difícil a aquellos que les caen mal.
Sí, pero al niño canchero que está colgado del caño, con sí. casi todo el cuerpo fuera de la circunferencia de la calecita,
claro.
a ella hay que hacérsela difícil.
Y sin embargo esos niños no van con sus padres.
¿Van solos?
Van solos, porque si fueran con sus padres... Los padres, comprendiendo el peligro, que es agarrarse un caño y cazar las ópticas, sí. impedirían
y bueno,
este movimiento, ¿no?
Lo que pasa es que a veces el padre pierde de vista al niño. Vio que el niño desaparece tras...
Sí. Bueno, en realidad lo pierde de vista cuando la calecita lo pone en las antípodas.
Claro, da la vuelta.
Las antípodas del padre.
Sí.
Y lo está mirando, deja de verlo. Lo ve, no lo ve. Lo ve, no lo ve. Más lentamente ocurre.
Sí, esto, sí, ¿no? Espero que, porque si no es muy chica.
Sí,
pero bueno. Muchas veces eso asusta al niño también. El niño
sí, sí.
tarda en comprender.
Y ahí es cuando el niño se marea, posiblemente.
Sí.
Y además lo asusta porque algunos niños son pequeños y cuando no te ven creen que te fuiste.
Claro.
Se fue, volvió. Se fue, claro. volvió. Y yo he tratado con muchos psicólogos
Ajá.
que me han dicho que esa... alternancia entre el padre ausente y presente produce conflictos mentales en el niño.
Bueno, no sé.
Que son imposibles de revertir.
El síndrome de la calecita será
sí, se llama
algo así.
Así. Se llama así. Yo he contado muchas veces un episodio que tuve con un calecitero.
¿Usted siendo
de
niño?
De hecho, lo cuento cada vez que hablamos de calecita.
¿Siendo niño?
No, ya siendo un hombre mayor.
Ah.
Yo trabajaba. En una oficina en el centro.
Uh-huh.
Cuando volvía me bajaba en la estación del ferrocarril a la vuelta del trabajo, después de una jornada de trabajo.
Y sí.
Venía con mi portafolio. Yo tenía un puesto importante en una agencia de publicidad. Volvía, bueno, yo también merezco.
No, está bien, sí, señor, cada uno está bien.
No voy a dar dos, tres vueltas en la calecita todos los días.
Ah, todos los días, bueno.
Todos los días, casi todos los días. Bueno, a veces me sentaba en un avestruz,
bueno,
lo que sea.
Sí, sí.
Y a veces intentaba también obtener la sortija.
Claro.
Yo observé que el tipo medio me la negaba. La sortija.
Y bueno, sí.
Me la retiraba. E incluso niños. Yo sabía que no estaban tan preparados como yo.
Y son chiquitos,
para agarrar la sortija,
señor.
Casi hace de cuenta que se las daba en la mano.
Ahí bueno, son
bueno, así un tiempo. Y un día no aguanté más.
¿Y qué pasó?
No aguanté más y lo encaré al tipo. Dije, buenas tardes. Quisiera hablar con el director.
Pero que es el mismo tipo para todo.
Eso me dijo él. Sí,
y
soy
sí.
yo. Dice, soy
sí,
yo.
Sí.
¿Qué le sucede? Mire, yo vengo aquí muy seguido. Podría decirse que soy cliente de esta calecita.
Bueno.
Sí, 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 lo he visto. Bueno, ¿sabe cuántas veces saqué la sortija desde que vengo aquí? Y hace como 2 años que vengo.
¿Dos años tuvo? Bueno.
Me dice, no, nunca la saqué.
Y bueno.
Y le digo, ¿no será que aquí hay acomodo? Así se lo dije.
Bueno, está bien.
¿A qué
señor?
Se refiere? Me dijo el tipo, ¿no? me refiero a que usted a mí me la niega y a otros prácticamente se la entrega antes que empiece la vuelta.
Claro, es que son niños, ¿no le dijo que son niños? Los
no,
que...
no me dijo, me dijo, negó eso, dijo que él actuaba por igual ante cualquiera.
Bueno, no es
eso. Yo le dije, bueno, mire, no vengo más.
Bueno,
doctor, por favor.
¿Cómo doctor? ¿Usted es doctor?
Y porque yo andaba con un portafolio.
Ah.
Quédese tranquilo. A la vuelta siguiente, casi me la da el tipo.
Se la regala.
Y ahí me bajé. Me bajé andando incluso de la calecita, cosa que nunca hago.
Ah.
Y le digo, escúchame, ya tuteándolo.
Sí.
De lástima no, ¿eh?
Bueno, pero está bien. Pero
de eso... lástima no, ¿eh? Le mostraba la sortija.
Pero usted no es sortija que le venga bien, disculpe.
No vayas a creer.
No, señor. Porque si se la regalan, porque se la regalan, y si se la, bueno, se la escasean, porque se la escasean.
Es una historieta que quería contar. La sortija no es solo un accesorio, es el corazón del juego. Debe ser visible, segura y fácil de usar. Debe sumar un premio simple, una vuelta gratis, una sonrisa del calecitero. ¿Más qué sonrisa del calecitero? Una vuelta gratis.
Sí.
Mirá si voy a agarrar la sortija para que el calecitero me sonría.
Pero algunos
¿por qué me estás tomando?
Algunos no le dan vuelta gratis.
Para mí sí.
No,
esto debe
ahora
ser alguna cosa nueva para ahorrarse plata.
Sí, no sé. Creo, no sé si le dan como un obsequio que dice que usted agarró la sortija.
No lo sé
cómo es ahora.
Hay que incluir... tenemos que pensar nosotros,
sí,
en si vamos a dar o no vueltas gratis.
Sí,
y en quién va a ser el tipo de la sortija, ¿no?
Bueno, eso es por turno, porque no se puede estar... ¿Todas las vueltas tienen tipo de sortija? No sé.
Sí.
¿Todas,
sí,
todas?
Todas. Antes era todas.
Yo creo recordar que eran unas sí y otras no.
Ah, bueno, pero usted, ¿sabe qué pasa? Quiere hacerse rico enseguida.
No, pero me parece... Sí.
Así, eso es lo que está reventando al país.
Pero,
usted quiere, pone una carecita y ya quiere ser rico al otro día. Entonces no da regalo, le sonríe. En vez de una sortija, le da una sonrisa.
Bueno. Además, cuidado, porque las carecitas también actuales ponen música de adulto, para llamarla
siempre
de alguna manera.
Siempre pusieron música de adulto.
No, pero tiene que poner los temas de, qué sé yo, de María Elena Walsh, temas para los chicos.
Sí.
Y no, ponen temas de que está de moda ahora, las cosas que están
ahora. Y antes también. Ponían unos tangos.
Claro, pero no puede ser.
Milonga, cobrate y dame el vuelto.
Claro. Ponía, mano a mano hemos quedado.
Sí, sí. Eso yo, le fajó 37 puñaladas.
No, señor.
Acá dice, la música, un punto clave. Elegí melodías que acompañen el ritmo del giro. Clásicas, infantiles, instrumentales. Bla, bla, bla. Lo importante es que no sea estridente y que cree un ambiente envolvente, discúlpeme que hable así,
sí,
y agradable para grandes y chicos. Evita poner reggaetón, que puede ser muy invasivo. Lo importante es la duración, ya que a usted le preocupa tanto el rendimiento de la calecita. Si usted pone el segundo acto de Aída...
No termina más.
No termina más.
Y no.
Hay que poner máximo 3 minutos, como mucho.
Pero
incluso sería preferible milonguitas cortas.
Sí.
Esas que duran 40 segundos. Y
pero eso es muy poco. ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántos giros?
Y no importa cuántos giros, pero son 40 segundos.
No,
usted
es nada.
En 3 minutos pone 3 discos y cobra 3 vueltas.
No, bueno, pero no puede ser así. ¿Cuánto vale una vuelta hoy por hoy? ¿A plata de
hoy? No lo sé. Tenemos que decidirlo entre todos. Yo voy a hacer una proposición.
Sí.
Para $10.
¿Cómo va a ser $10? Carísimo, $10. Yo creo que debe estar... Siempre fue algo barato la calecita.
$1.
¿O es muy barato?
Bueno, ya le salió...
No, bueno, no sé.
Ya le salió la codicia.
No, qué sé yo, $3,000, $2.
Ya aumentó a 1,500.
Y digo yo. Yo le dice un valor...
Inventado tendenciosamente por usted.
Tendenciosamente, sí.
Bueno, no importa, pero
no sabemos cuánto...
No sabemos.
Yo la calecita más hermosa que vi en mi vida la vi en España, creo que fue Mallorca.
Ajá.
Una calecita que era pequeña... pero propulsada por un tipo que pedaleaba, que estaba elevado.
¿Cómo?
Con un sistema
yo
ultra
no me
complejo.
Subo ahí. Señor, eso es la esclavitud.
No, era muy, y estaba caracterizado el tipo y hacía...
Sí, todo lo que quiera, pero era un tipo el que reempujaba. Sí. Todo para ahorrarse la electricidad.
No sé si no tenía un ayudín de algo,
No,
pero
sé.
Había un sistema muy, muy hermoso. Esa
yo he visto siendo niño, no sé si usted... todavía algunas calecitas con caballo.
Ah, mire.
No me gustaban a mí.
No, es feo eso. Parece, es una tortura para el animal.
Sí. Ya ahí eso lo rechazaba. Pero ya había, y eran la mayoría, Calecitas a motor, ¿no?
Claro.
Calecitas a motor. Y el caballo iba ahí en el medio, medio raro. Sí. Pero bueno, calcule que la calecita, digamos, antes de la revolución industrial.
Y sí.
Bueno, era tirada por caballos. O por el tipo ese que dice usted.
O por tipos, sí, sí.
Pedaleando. O por los mismos niños.
Bueno, quizá también caminando. Ya directamente claro. Es de penitente.
Bueno, medidas de seguridad. Cuidado con las caídas. Instalar barandas firmes y resistentes. No hay baranda en la calecita. También asegúrate de que los accesos sean seguros, sin obstáculos. Bueno, cuidado con el abajo de la calecita.
Sí, es peligroso. ¿Qué hay ahí abajo?
Nada, pero...
Nada, pero...
Te quedás ahí, te amasa la calecita.
Ahora, ustedes, los caleciteros de aquí...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Veo que están agrupados. ¿Tienen algún seguro? Porque si hay algún problema con la calecita...
Claro.
¿Quién se hace cargo?
Bueno, sí, nosotros tenemos un seguro.
Ah, bueno.
Un seguro que cada persona que muere...
No, bueno, eso es muchísimo, señor. Pero si yo
la pagamos por buena.
Pero no, si yo me raspo, por ejemplo.
Sí, la raspadura creo que es gratis.
Pero no puede ser gratis la raspadura.
Claro.
Porque el lugar que hay entre la calecita propiamente dicha...
Y el piso.
La parte que quiera. Y el piso o la parte central que permanece fija.
Sí, sí. Y eso es un...
Esa parte...
Es muy peligrosa.
Sí.
Sí. Bueno, ¿qué nombre ponerle? Error, la calecita no tiene nombre.
No, no tiene nombre.
No tiene nombre, no. El carrusel de los sueños, la calecita de Ana, la calecita encantada.
Ah, no, esos son los carruseles afectados. Ah, esos son los...
Es un afecto. La calecita es la calecita. ¿A dónde va? A la calecita.
Sí.
¿A cuál? A la de
la plaza.
Estación, frente a la estación Casero. Fenómeno.
Sí.
Pero no a la calecita, el rey de la calecita, o a la calecita de Andrés, no. Regalar caramelos a los niños. No. Incluir un mimo, mago o artista. Ya empezamos con la gilada.
Es mucho.
Ya empecé. ¿Qué quiere? ¿Por qué no contrata figuras de la televisión?
No, bueno, pero...
No sé a quién. Ah, ahí a los de Duro de Domar.
Sí, puede estar ahí.
Claro. Y bueno, ya empezamos a melonear a los niños.
No, ¿cómo va a ser eso, señor? Pero sí, por ejemplo, esta que le digo que yo vi, me parece que era en Mallorca, el tipo que pedaleaba tenía un parlamento, era toda una teatralidad, hacía cosas, no sé, los chicos miraban como diciendo...
Como diciendo, ¿por qué?
Sí, al niño le resulta tedioso eso.
Que ellos, cuando va a la calecita, quiere ir a la calecita, no a una función del Circo de Soler.
Claro. Pero era muy refinado el vestuario, todo, bueno, muy bien.
Pero de todos modos me parece que es un negocio interesante. Acá preguntan, ¿incluir espejos deformantes?
No, va a marear más.
No disperse la atención. Uno está montando un avestruz, bueno.
Listo,
estoy en eso.
Va por ahí. Lo que pasa, me parece que se refiere al perímetro fuera de la calecita. Que hay otras atracciones, tal...
No, pero no podés competir con vos mismo. Lo que sí podés es vender algunos...
Pochoclo,
algunas golosinas.
Sí.
Pochoclo es clásico.
Manzanita asada con
el... El cosito este, la nieve, no sé qué, todo eso.
La cosa de azúcar.
Sí. Bueno, es un informe notable. Tiene que tener también... Uno o dos policías.
¿Por qué? ¿Policía?
En Patovica, digamos.
Ah, tipo que vigile y diga, no corras, ese
no
tipo
corras,
de cosas.
No corras, o qué sé yo. Y que cuiden la seguridad.
Sí.
Porque por ahí van a afanar algunos.
Es un buen lugar para el choreo.
Es para el afano, fenómeno.
Porque está distraído.
Todo está mirando al hijo que da vuelta. Yo que iba con el portafolio.
Claro.
Me arrancas el portafolio y listo.
Sí.
Incluso algunos ladrones se suben a la calecita, como que están dando la vuelta, y cuando pasan cerca de una mujer que está con la cartera en la mano y abajo, ellos desde arriba, en vez de agarrar la sortija, agarran el bolso de la tipa y aprovechando el impulso de la calecita...
Salen corriendo para otro lado.
Salen corriendo para otro lado.
Señor,
última
no
consideración.
Más.
¿A qué velocidad debe girar la calecita? ¿Cuántas revoluciones por minuto?
Es difícil eso, porque... Sí. Si es muy lento, la verdad
es
que...
Aburrido. Es aburrido. Hay que evitar, debe prohibirse incluso, que los chicos se suban y se bajen.
Ah, sí, eso lo hace mucho.
Sí, y cuando va más lento, lo hacen más.
Sí.
En cambio, usted le empieza a dar ritmo y el chico...
Sí, sí, sí. Había algunas que a mí me parecían demasiado rápidas, me acuerdo.
Sí, sí, claro.
Sí,
claro. Sí. Y tenga cuidado, porque si usted vende panchos...
Sí, vendo panchos, ¿cómo sabía?
Bueno, tipo se come un pancho, se sube a la calecita.
Olvídese.
Y empieza a dar vuelta, 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 vuelta.
La digestión.
Y por ahí tenemos un incidente.
Y
ahí.
Sí, la digestión es sí, imposible.
Claro.
Imposible de hacer.
Bueno, impresionante esto.
Muy bien.
Impresionante.
Muy bien. Y todas las cosas de calecita ahora se venden muy caras como reliquia en la Plaza Dorrego, en Buenos Aires.
Ah, pedazos de calecita.
Sí, los caballos.
Los caballos todo. O las avestruces.
Sí, o los gansos.
O los gansos, como dice usted.
Usted, el ganso que con el ganso que se reía en la infancia.
Sí.
Ahora ese mismo ganso.
Llora.
No. Se lo venden en la Plaza Dorrego por una fortuna. No le alcanzaría la plata para comprarse el ganso.
Claro. Pero es un buen regalo, incluso para una novia.
Bueno.
Una novia sentimental. Es el cumpleaños y te aparece con un ganso en la
sí,
mano.
Sí.
Dice, mirá lo que tengo para regalarte.
No, pero bueno, el ganso envuelto se lo tiene que llevar.
Sí, sí. ¿Qué es eso? Dice la
claro.
Y sospecho. Abrilo.
Sí.
Y a mí no empieza a romper el papel, qué sé yo. Hasta que aparece ahí el ganso.
Y dice...
Y un ganso, lo que siempre soñé. Bueno,
sí.
Todo esto es lo que le espera al emprendedor
claro.
que resuelva encarar el negocio de la calecita. Extraordinario.
Muy bien, Atención, entonces tomen nota. Como han tomado nota, seguramente gente que ha dejado mensajes.
Ajá.
Primero aquí sírvase...
Entre vuelta y vuelta.
Acá hay otros.
Bueno.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Ya se la pueden agendar y escribir allí.
Buenas noches, les escribe Valeria, la señora de Andrés, el de Entre Ríos. Él los escucha todo el tiempo y me tiene podrida. No le den más ideas, por favor. Son unos genios ustedes, pero bueno... El tipo todos los días me habla de ustedes.
Sí.
Abrazos cordiales.
Hola, Vengadores. El informe sobre animales, que proponía verdadero o falso, que hicieron los otros días, lo escribieron los mismos que hacen los videos de YouTube que comienzan diciendo ese día no sabía qué iba a suceder, y sigue el video, y termina finalmente que no sucedió nada.
¿En los videos eso?
Sí.
Son
los
horribles.
De YouTube. Sí, sí.
Son horribles. No, no. Hay ahora algunos, se lo quiero preguntar a usted realmente. Que inventan historias. Entonces cuentan, por ejemplo, Messi, o poner alguien un poquito menos conocido, por ahí, Lautaro Martínez, expulsado de un restaurante.
Mm.
Lo cuentan, o de algunos actores de Hollywood que por ahí tienen pinta de atorrante, y los querían expulsar de un restaurante demasiado fino. Porque le parecía, a los mozos le parecía pobre el tipo.
Mm.
Y entonces el tipo sale con unas palabras, todo. Son mentiras todas.
Claro, todo fake news.
Son mentiras. Pero leí algunas. En una aparecía nuestro querido amigo Dante Gebel.
Ah, sí.
En el cónclave donde se eligió el Papa. Pero todo te lo cuentan como si fuera cierto. Y vos te das cuenta al minuto que no es cierto. Vos te das cuenta, pero puede haber quien no.
Claro.
Porque está la propuesta está presentada como si fuera real.
Sí, sí, eso cada vez más va a haber.
¿Y qué hacemos con eso?
Es
¿qué
tremendo.
Hacemos con eso? Porque en algunos no te das cuenta, si no estás muy informado, si es verdadero o es falso.
Sí, sí.
Hay noticias.
Bueno, noticias, estuvo en la última campaña electoral el llamamiento de Mauricio Macri supuestamente a votar a Adorni,
claro.
Que era de inteligencia artificial. Nunca sucedió eso.
Bueno.
Pero si eso se perfecciona, va a ser cada vez más difícil distinguir lo verdadero y lo falso, ¿sí?
El más raro que vi fue el de Dante Gebel.
Qué raro, ¿eh?
Es muy raro. Yo se lo voy a preguntar a él, porque justamente el día que lo vi fue el mismo día en que hablé por última vez con él.
Ah.
Él me llamó por teléfono, me hizo una pequeña entrevista y a la noche me lo encuentro como protagonista de un YouTube en donde el tipo aparecía, no se sabe cómo, en medio del cónclave.
¿Pero cómo?
Y habla con el nuevo papa y le dice unas cosas. Y
no está presentado como una ficción.
No,
ni
no está
nada,
presentado
ni
como
una alegoría,
ficción.
Ni
no,
nada.
No, no.
Sí, sí.
Es raro, ¿eh? Es raro. Bueno, continuamos con nuestro
mensaje. A ver,
mensajes.
Sí, mensajes de...
Que esto, son verdaderos.
Bien, acá, bueno, Mauricio de Arroyito, Córdoba. Son mensajes de cumpleaños rezagados, que le envían a usted.
Ah, bueno.
Dice, gracias por acompañarme en mis momentos de soledad, con su pensar y con su humor. Dice, abrazo también a Barton y a Gillespie y a todo el equipo. Mauricio de Arroyito, en Córdoba.
Estimados vengadores, soy Charlie de Parque Avellaneda. Qué suerte, Dolina, que tiene el libro Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Sí, es un libro que me ha regalado el de la editorial Godot.
Ah, sí.
Libro que se había extraviado. Ahora...
Apareció.
Aparecieron tres y ahora un cuarto, que es sobre los sesgos, sobre unas alteraciones cognitivas. Y lo voy a empezar hoy justamente... Salió una nota en Clarín acerca de Colapinto.
Uh-huh.
Acerca de Colapinto y cómo él notaba que había también ahí una distorsión cognitiva en el ansia de que Colapinto se convierta en un ídolo.
Claro, entre el deseo y la
aún
realidad.
Aún sin ganar ninguna carrera.
Claro.
Bueno. Buenas noches, queridos vengadores. Sigo, después lee usted el otro.
Sí.
Soy María Amelia, una santafesina que vive en El Dorado, Misiones. Feliz cumpleaños, bueno, gracias por tantas noches. Y dice, un abrazo para los queridos Barton y Gillespie y el trío sin nombre. Felices 40 años, los abrazo a la distancia.
Acá Mike de Maldonado dice, también feliz cumpleaños para Dolina. Estamos esperando que salgan a la venta las entradas para verlos en el Sodre. Cada vez que vamos conseguimos ubicaciones lo más cerca del escenario que se pueda. Si pudiéramos sentarnos en el escenario al lado de Gillespie, dice, sería...
¿Al lado de dónde?
De Gillespie.
Ah, bueno.
Que es como lo que más querrían hacer. Pero bueno, todavía no están a la venta, porque va a ser en...
No sabemos.
Falta un rato.
No me lo pregunte a mí, que soy el último en enterar.
Sí.
Amigos, soy Diana de San Martín. No puedo creer que Guile no conozca huevos con dos yemas. Teniendo en cuenta todos los documentales que ve.
Es cierto.
Bueno, que no hay tantos documentales sobre huevos con dos yemas.
No, bueno.
O yemas con dos huevos.
Cuidado, no sé.
Bueno.
Debe haber, porque de todo hay.
Sí.
Pero es cierto, la experiencia de Gillespie se reduce a los documentales. Acá el demiurgo de Harlingen dice, una vez más, Gillespie tiene razón, los vampiros existen, son una variedad de murciélagos, lo que decíamos ayer también.
Así es, sí.
Y esos son los que atacan. Luego surgieron las leyendas, son posteriores las leyendas.
¿Cómo están? Dice, me voy a permitir tutearlo. Dolina, sos una persona extraordinaria. Te admiro y te deseo todo lo bueno. Gracias por tanto. Denis Cosiura. Muchas gracias.
Francisco es de La Paloma, de Rocha, en Uruguay. Dice, el otro día hablaron de Marte y Dolina dijo aterrizar en Marte. ¿Eso no es exclusivo de la Tierra? Bueno, sí, claro.
Sí, se suele decir.
Sí.
Igual.
¿Qué sería? Amartizar.
Sería
una cosa
amartizar,
así.
Amartizar. Prefiero...
Sí, habría que aclararlo.
Prefiero... ser incorrecto en un sentido más plástico.
Claro, sí.
Claro.
En favor de que fluya el discurso.
Sí, sí.
Bueno, Francisco dice esto, ¿eh? Un abrazo.
les escribe uno de los antiguos, quiero ir a verlos a Chacarerian, pero estoy moroso de en todos lados, toda la tarjeta en rojo furioso. ¿Puedo sacar las entradas por boletería? Ahí sí. Está. Sí, sí, puede. Bueno. Eso es todo, no tengo más mensajes. ¿Eh?
Bueno, si le parece, podemos hacer una pausa, pero bueno, antes déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido cae en manos de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Barengo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas las fechas con lujo de detalle. La que haremos mañana en Pilar, el sábado en La Plata, los viernes en el Chacarerian Teatre, las siguientes en Rosario y así en todo lo que venga en adelante. lavenganzaseraterrible.com.
Payasos, payasas. Hoy hablaremos de un tema serio, los payasos.
Bien.
La presencia de figuras similares a los payasos se remonta a las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia, China, donde había personajes que cumplían funciones parecidas a las de los payasos modernos y eran parte esencial de festividades y ceremonias. En Egipto, por ejemplo, existían los pigmies, bailarines y bufones que entretenían a la corte con sus juegos, acrobacias. En Grecia los payasos tenían un rol importante en las fiestas dionisíacas. Desempeñaban papeles en comedias y farsas que hacían burla de la sociedad y sus normas. La figura del payaso como tal comenzó a tomar forma más claramente en el teatro de la antigua Roma, específicamente en las Atelanas, unas fábulas populares, y en las obras de mimos. Durante la Edad Media aparecieron los juglares, los trovadores, los bufones, que recorrían Europa llevando entretenimiento, cortes, plazas públicas. Estos artistas combinaban habilidades como la música, la acrobacia, el canto y el humor en sus actuaciones. El bufón de la corte, quizás la imagen más cercana a la que hoy consideramos un payaso, era un personaje que bajo la protección de la nobleza tenía licencia para burlarse de la rigidez de las normas sociales y políticas, utilizando la sátira, el humor como herramienta de crítica. En el Renacimiento está la comedia del arte.
Claro.
Y ahí nacen las vestimentas, que ahora consideramos payasescas, ¿no? Por ejemplo, la comedia del arte dio un nuevo impulso a la figura del payaso con personajes como Arlequín, Pierrot y Colombina. Y esos son también payasos.
Sí. Y arquetipos de la comedia del arte, ¿no?
Característicos, trajes, máscaras, se convirtieron en estereotipos cómicos que influenciaron el desarrollo posterior del payaso. Arlequín en particular, el pobre Arlequín, con su vestimenta y su agilidad física, es un ancestro directo. Pero el payaso, así tal como lo conocemos, tal como hoy lo vemos, comenzó a tomar forma en el siglo XIX con el nacimiento del circo moderno. Y ayer o anteayer nombramos a Joseph Grimaldi. Ayer creo, cuando hablamos de fantasmas de los teatros, uno de los fantasmas que aparecía en los teatros de Londres era Joseph Grimaldi, que es considerado el padre del payaso moderno. Revolucionó el arte de hacer reír con su personaje Joey. y ahí se introdujo el maquillaje facial exagerado, los trajes coloridos. En el siglo XX, el payaso encontró nuevos escenarios en el cine y en la televisión. Figuras como Charlie Chaplin, Buster Keaton, aunque no payasos en el sentido estricto, heredaron y adaptaron la esencia del payaso a sus actuaciones. También combinaban habilidades físicas con una profunda carga emocional. El payaso de circo, por su parte, continuó evolucionando como artistas como Emmett Kelly o Pipo Pescador. Ahora bien, como sabemos, a las mujeres les ha costado más que a los hombres lograr la aceptación en algunas profesiones. En la payasería ocurrió lo mismo. Cuando empezaron a aparecer las primeras mujeres en escena, debían presentarse masculinizadas, travestidas o asexuadas, ocultando cualquier rasgo de feminidad. Yvette Spessardi fue una payasa francesa que trabajaba con el trío Leonard en el circo Pinder, formado por su esposo Marcel y Eugenio, su hermano. Ella se vestía con ropas que ocultaban su condición de mujer. En las imágenes que llegaron a difundirse del trío, se puede ver cómo ella resulta indistinguible como mujer, ¿no? Está también Amelia Butler, nacida ya por 1840, que parece que fue la primera mujer clown de Estados Unidos. Y una de las primeras que sí aparecía como clown femenino, o sea, sin travestirse o asexuarse. Josephine Matthews, Evetta, también tuvo una enorme influencia para el trabajo de las mujeres clown. Hija de familia circense inglesa, conocida como The Lady Clown, conservó su feminidad e ideó sus propios números. Estaba en el circo Barnum, quizá el circo más importante de la historia. Y si bien sostenía que las mujeres eran totalmente capaces de hacer las mismas actividades que los hombres, no se le permitió que hiciera trucos o acrobacias arriesgadas, porque consideraban que eso era propio del género masculino. Otra mujer relevante fue Annie Fratellini. Ella había nacido en Argelia en el 32, o sea que es de nuestro tiempo.
Sí, de acá.
¿No? Multiinstrumentista, acróbata, bailarina, comenzó como payasa a los 12 años. Después, junto a su marido, Pierre T., crearon un dúo clownesco e inició su trabajo como Augusto, el típico payaso con rostro blanco y carácter extravagante, y ocupaba un papel, digamos, complementario en los números cómicos, que eran los roles que se le asignaba a las mujeres en aquella época, ¿no? ¿Qué es esta? Luego ella se hizo cargo de la Escuela Nacional de Circo, donde compartió sus conocimientos para facilitar el acceso a estas artes del circo a jóvenes que no formaban parte de familias cirqueras. Claro, lo que pasa con todos estos tipos, que eran todos parientes.
Todos, porque ahí estaba el hermano que se casó con la otra.
Pero no solo como payaso, sino la gente del circo en general.
Claro.
Recuérdese los acróbatas.
Y si van de lugar en lugar.
Los Valenda, ¿no? Claro. Estaban ahí los tipos, eran todos primos, parientes, tíos, qué sé yo.
Bueno, aquí los Podestá, que vamos a ir ahora
claro,
al Coliseo.
Ahí los tienen.
Es
verdad, ¿no? Bueno, esta gente, esta chica, el Pierre T y la mujer, Annie Fratellini, fomentó la creación del Nouveau Cirque, abierto a las estéticas actuales, creyendo que únicamente así el circo iba a evitar su desaparición. Bueno, hay un circo que nosotros mencionamos siempre, que es el principal exponente de esta nueva forma,
sí,
de circo, que es el Cirque de Soleil,
sí,
de Olivier Guardes, ¿no? Hablemos de la otra cara de los payasos, Digo, la de los payasos que infunden terror. El payaso malvado ya es un arquetipo. Bueno, ¿cuál sería el origen de los payasos terroríficos? Algunos historiadores creen que está en Edgar Allan Poe, en una obra de teatro de 1874. Había una obra de Catul Mendel, La Femme de Tabarén, en la que aparece un payaso malvado. Y algunos piensan que es anterior, y que surgió ya en el siglo XIV, en un baile de máscaras, en que varios danzarines disfrazados de personajes simiescos murieron abrazados por el fuego de una antorcha. Pero el hecho de asociar una connotación negativa a un personaje que pretende estar ligado al humor y a la bondad proviene, en realidad, de dos características de su apariencia física. La gran sonrisa, que se parece a la del diablo,
claro,
porque enseña los dientes, o el maquillaje exagerado, que oculta la verdadera identidad y permite desconfiar de la persona. El terror de los payasos está relacionado con una fobia que consiste en tenerle miedo.
Sí.
Y es el miedo irracional a los payasos y los memes, una cosa que uno ve muchas veces, ¿no? La existencia de reales y verdaderos payasos delincuentes, terroríficos, seguro que ha contribuido a acrecentar esa fobia. Vamos a citar algunos. Atención, porque muchos niños pueden estar escuchando este programa.
Sí, ya le van a tomar terror.
Entre ellos está el famoso Pierrot, Jean-Gaspard Devereux. Era un trapecista que llegó a París en 1811. Trabajaba en el Teatro de los Funámbulos cuando sufrió un gravísimo accidente por el que se vio obligado a dejar el trapecio. Tiempo después conoció a un actor italiano que, bueno, lo introdujo en el mundo de la pantomima y se convirtió en Pierrot, uno de los payasos más famosos de París. Todo el mundo lo apreciaba, hasta que un día su carrera se hundió sumida en el horror. Caminaba por las calles de París, un niño lo llamó, simplemente pronunció su nombre. ¡Pierrot! ¡Pierrot! En ese momento Pierrot enloqueció y con su bastón golpeó al niño en la sabeca tan fuerte que le rompió la cabeza. Después, tras un penoso juicio, fue absuelto. Nunca confesó qué lo había llevado a cometer ese crimen. Sus biógrafos hablan de una doble personalidad siniestra. Otro que fomentó esa idea del payaso siniestro, nuestro amigo Stephen King, con su novela It, eso, ¿no? Publicada en 1986. It es un monstruo que atrae a los niños tomando la forma de un clown, ¿no? Pennywise the Dancing Clown. Y después se convertía en aquello que el niño más teme, que no sé qué es. Está Joker.
Sí, que ahora es el guasón.
De Batman, la cara blanca, labios rojos, pelo verde. Y todo eso esconde un tipo sádico y psicópata. A pesar de que en la última versión cinematográfica, con Joaquin Phoenix, es difícil no empatizar con su dolor. Es otra cosa, ¿no? Bueno, pero no queremos asustarlos, amigos.
Sí, pero ya está.
Sí, pero ya están todos, rajaron todo.
Sí.
Nosotros creemos en los payasos amigables y a pesar de los desafíos que enfrentan en la actualidad con su profesión, ¿no? Ya no es tan fácil. Hacer reír a la gente es una tarea hoy más difícil que nunca. Bueno, a pesar de ello, siguen siendo figuras importantes y necesarias en nuestra sociedad y nos recuerdan la importancia del humor, la creatividad, la imaginación. Y a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, el payaso nos dice que siempre hay espacio para la risa y la alegría.
Que me lo diga así me suena una amenaza.
No. Le tiene que sonar a otra cosa.
Ah, me suena quizá a Horacio Ferrer.
Claro. A Horacio Ferrer, que va a proporcionar la parte musical de esta charla que hemos tenido. Porque vamos a escuchar Soy un circo, que es un tango de Héctor Stampone, que tiene letra de Horacio Ferrer. Pero Horacio no lo canta, sino que lo recita a tempo. ¿Qué quiere decir recitar a tempo? Y él dice, soy un circo, hermano mío, soy un circo, a la misma velocidad que él canta.
Claro.
Sin embargo, en algún momento
arranca
de esta canción que vamos a escuchar, este tango, que se llama Soy un circo, Horacio canta. Hay dos líneas nada más, pero canta afinadamente. Otras veces lo ha hecho a lo largo de su carrera, pero poquito, siempre un poquitito. Sale del recitado y entra en afinación. Vamos a escuchar entonces Soy un circo. Y el sujeto de enunciación es un payaso.
Damas y caballeros, música, maestro. Soy un payaso que no pintó Picasso y Sarrazán y el gran Tiani jamás vieron. No tengo traje de volados, ni rataplán, ni galerita, ni botonazo de fulgurante, ni regadera. Sé solo un chiste mediocre y mejor no lo supiera. Mi vida. Soy un payaso y si hace falta soy el oso, el Tony, el pony, el acomodador, el director de pista y el tragafuegos. ¿Por qué soy un circo entero? ¿Por qué vos estás tan triste, amigo del alma? Hoy soy un circo, hermano mío, soy un circo. Seca tu llanto en la melena del león. Después vestite con mi frac de pajaritos, que el Quijote y Buster Keaton nos esperan en el hall. En mi circo todo está color relincho, colgan los cuernos de la luna tu rencor. Si un gran bolsillo de payaso es el destino, vos entrá que yo te pinto de aspirina el machucón. También la ternura de un bello fracaso redime la tragedia griega de vivir. Como un revolcón de fiera rota sufre aquel que más amó y lo revive el propio amor para insistir. ¡Qué serio me puse, payaso y plomazo! Se encienden las luces, vení por aquí, que ya están sentados nuestros invitados mientras la bandita los recibe así. En aquel palco con pinta fina pero un poco presumidos, distingo a tus perdones. Usan cornetillas para sordos, no es cierto, porque perdonan pero no olvidan. Veo a tu soledad en la platea, tus culpas no han llegado o no tenés. Y acaban de llenar los tablones de la popular tus buenos recuerdos, tus lindos amores. Tal vez les des mejores ubicaciones para las próximas funciones. Soy un circo, hermano mío, soy un circo. Se va la noche con su capa de satén, sembrando un mágico alboroto de cariños al notar que has sonreído con un poco de niñez. Y al final, cuando mi circo esté vacío, la muerte hará su viejo número sin red. Vos temblarás por el milagro de estar vivo, con el alma en equilibrio sobre un lirio de papel. Y ahora que estás de esperanza y arriba del trapecio danza la aurora niña, nada por aquí, nada por allá, de pito y voltereta mi circo ya se va, con sueños de poeta y el canto fraternal. Adiós, adiós hermano mío, adiós, hasta más ver, adiós, mi circo ya se va, mi circo ya se va. Mi circo ya se fue.
Era Horacio Ferrer y Héctor Stamponi. En La Venganza Será Terrible, Soy un Circo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, es un informe especial, psicológico.
¿Psicológico?
Psicológico, sí. Hemos tenido la colaboración de un psicólogo amigo.
¿Gabriel Rolón?
Bueno, no quería nombrarlo.
Bueno, pero está bien.
Para no desacreditarlo con las cosas que puso aquí en este informe. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Si no tenemos otro amigo psicólogo.
No, no, no. ¿Usted se hace amigo de su psicólogo?
No, eso es pésimo. Si usted se hace amigo, ya está sonado.
Está sonado. Sí. No, a mí me gusta, yo que no me psicoanalizo ahora, pero las pocas veces que lo hice, me gustaba sentir una cierta hostilidad.
Claro.
Que es saludable esa hostilidad, porque le sirve al tipo para ponerte a vos mismo en tela de juicio. Mm. No, le digo, oh, qué genio que es usted.
No, escucho, ¿cómo le va a decir
lo
eso?
Lo escucho todas las noches, me firmo al montar un autógrafo.
No.
Y va. Informe especial. Este estudio aborda la relevancia de la paciencia como factor fundamental en diversas profesiones.
No es lo que abunda en general ahora, vio que nadie tiene paciencia.
La gente es muy impaciente.
Sí. ¿Usted no es impaciente?
¿Por qué me lo pregunta?
No, bueno, no, le pregunto nomás.
¿Impaciente por qué? Siga adelante, a ver qué.
No, bueno, no, le preguntaba
nomás. No, pero siga.
De inicio para ver cómo era.
A través del análisis de oficios se identifican características comunes en la dinámica laboral y el impacto que tiene la paciencia en el desempeño y bienestar profesional.
Sí.
Primer oficio. Heladero.
Sí, sí.
Y...
No, este creo que es el heladero...
El heladero de heladería.
De heladería. Porque el otro pedalea, va paseando un poco.
Puede ir, si se impacienta puede acelerar.
Sí, es más divertido el heladero que pedalear.
Pero en las heladerías, por ejemplo, los clientes suelen tardar mucho en decidir qué sabor quieren.
Sí.
Piden probar varios, preguntan muchas veces...
¿Se puede pedir probar varios? Ya con probar uno ya me parece demasiado.
Yo nunca vi eso.
Sí, hay.
Sí, pero yo no me atrevería nunca. ¿Sí? No, no me lo deja probar.
Y porque a veces usted no sabe que tiene un nombre de fantasía o... Y entonces...
Claro.
Chocolate parisino.
¿Qué será? Sí, sí. Crema del cielo.
Bueno, por eso.
Bueno, ¿de qué es la crema del cielo? Imagínese un vendedor impaciente.
Sí, no. Usted. Usted es heladero.
Claro.
Es crema.
Es la crema del cielo.
Es todo
crema. Es crema, como una crema como cualquiera. ¿De qué le doy, señor?
Claro, sí.
¿De qué le doy?
No, a ver, no sé si... ¿Cómo viene el chocolate blanco con dulce de leche?
¿Cómo viene? No viene. Lo tengo acá dentro de un tacho.
Sí, pero se lo puedo probar para ver si...
¿Cómo lo va a probar, señor?
Y para ver si...
¿Todo quiere probar?
No, todo no. Ah. Le digo, a ver qué pido, porque no sé qué pedir abajo. Yo quiero...
¿Abajo?
¿Abajo?
Acá lo damos como queremos nosotros.
No, bueno.
No es que usted decide cuál quiere abajo y cuál aquí arriba.
Sí, pero a mí me gusta empezar quizás por lo frutal y terminar...
Bueno, ¿quiere probar la banana?
No, porque no me gusta la banana en el helado.
Ah, bueno.
Pero, por ejemplo, de frutal tiene, por ejemplo, la frambuesa, pero con crema al rum, que sea crema de frambuesa.
No, tengo la frambuesa
y
tengo la crema al rum.
¿Pero eso cuenta como dos gustos?
Cuenta como dos gustos, que es el máximo que les podemos dar, señor.
Bueno, no, pero entonces frambuesa no voy a llevar.
Bueno, hasta luego.
Me cae mal.
37.
No, que usted no tiene paciencia.
Ya le pasó, saque otro número.
No, pero ¿por qué?
A usted ya lo atendí. Bueno, atender repetidamente a personas indecisas puede ser agotador. Pero es parte del trabajo mantener la calma...
Sí.
Y ofrecer un trato amable en cada ocasión.
Sí, bueno, claro.
¿De qué lo quiere, señora?
No, bueno, no, con una sonrisa.
Ah.
Y además después usted tiene que tener no solo la templanza para tolerar la espera, sino también para
afrontar el llenado del cucurucho que, sin romperlo.
No,
porque
es
si
fácil.
Está muy duro, el...
La, si usted rompe un cucurucho, lo tiene que agarrar para usted.
Pero si es nuevo, usted el primer día de heladero.
El primer día del heladero.
El primer día del heladero es tremendo.
El tipo no acierta uno, amiga. Sí. Se le cae un pedazo de cucurucho dentro del taco.
Sí.
No,
y se lo pone flojo, ¿vio? Y sale el tipo con
y
el
sale coso, se le cae. Vendedor de ropa. Ah, esto es clásico.
Y sí.
Esto es clásico. ¿Quiere que le diga una cosa? Le queda bárbaro.
Pero no me parece que me hace un poco acá a bulto.
Bueno, es que... Y... ¿Qué quiere que le haga?
No, bueno, sí, porque esto es de la tela. Me parece que no tiene una caída. ¿En qué color lo tiene este? Porque no sé si llevar este o...
Tenemos ese, sí. Si no, marroncito.
Ah, marroncito puede ser. Marroncito.
¿Le gusta el marroncito?
Sí, porque lo puedo combinar con algo beige.
Sí, tiene razón.
O blanco.
Tiene razón. Bueno, aquí está, mire, a ver. ¿Usted qué talle es?
Y no sé, ¿cuál diría que soy? Porque...
Mire, lo que yo diga...
Depende de las casas.
Discúlpeme, ¿yo qué quiere que le diga?
Bueno, un 40.
Bueno, quiere un 40, tome este.
No, no es que yo quiera, le pregunto si de... ¿Me lo puedo probar?
No soy quien para decir qué talla es usted, señor.
¿Usted esto me lo puede desarmar? Porque veo que está todo doblado con alfileres, con cosas.
Sí, se lo puedo desarmar, señor.
Porque si no, ¿cómo me lo voy a probar?
Espera un momentito.
Por eso.
¿Está seguro que le gusta este?
Bueno,
porque ya es el noveno que se prueba, señor.
Sí, pero por eso soy como indeciso.
No está como indeciso. Es indeciso.
Bueno, sí, pero es que ni siquiera me decido hacerlo. ¿Entiende? No,
bueno,
no.
Aquí le saqué todas las alfileres, menos alguna que ya la va a encontrar usted mismo.
No, mire, la verdad que para atenderme así prefiero no llevar nada, porque finalmente, si yo me pruebo 9, 10 o 25 cosas, es asunto del cliente, que tiene siempre la razón. Y usted no me está atendiendo con paciencia, con de buen grado. Entonces, la verdad que no voy a comprar nada.
¿Vos qué estás buscando?
No estoy buscando nada, digo, la verdad... nunca recibí
que te atienda, de verdad.
No.
Salí para afuera.
No, usted no es el que estaba en la heladería antes, el que trabajaba.
Me echaron. Sí, por claro. Su culpa.
Sí. Me parecía que era el mismo. Que no tenía frambuesa.
Dice, el vendedor de ropa tiene que estar siempre dispuesto a ayudar, sin mostrar frustración. Además, debe entender que cada persona es distinta, con diferentes gustos y estados de ánimo. Saber cómo acompañar sus dudas,
sí,
y necesidades, incluso cuando todo eso lleva mucho tiempo y no siempre termina en una venta.
No.
Ya hoy, ¿sabe cuántas prendas vendí?
¿Cuántas vendió?
9.
¿9?
No he vendido ninguna.
Ah, bueno, entonces le fue, sí, bastante mal.
Personal de seguridad en boliches. Ah, pero
eso
no,
patobica.
Mejor que no tengan paciencia.
Sí, porque a veces lo provocan, miren cancheros, que lo provocan al patobica. Y el patobica dice, va a ser para problemas, pero ya después.
Claro, el patobica, por ahí viene alguno que... ¿Usted es el de la puerta?
Sí.
Ajá.
No podés pasar así.
¿Por qué no puede pasar?
Porque nos reservamos el derecho de admisión acá.
Ay, se reservan el derecho de admisión.
Sí, sí, nos reservamos el derecho de admisión.
Ajá.
Porque con cara de Gil acá no se puede entrar.
Escúchame una cosa, voy a entrar.
Sí. No puede.
Me parece que para Patobica yo demasiado liviano.
Sí. Bueno, mira, tengo destrezas.
Ah, sí.
Tengo destrezas. Pero de todas formas te pido, mejor, ¿por qué no te vas hasta la esquina? ¿Vas a tomar aire?
No, porque me gusta este boliche, ¿viste?
Bueno, sí, pero...
Me gusta, porque me parece un lindo boliche para emborracharse y romper todo.
Bueno, pero resulta que está lleno. No hay lugar ahora. No tenemos
bueno, ¿sabés qué vas a hacer ahora? Agarrá uno, échalo y me hiciste un lugar a mí.
No, pero no es así, porque esto no es una...
Si querés, voy yo y lo elijo yo el que echamos.
No, porque esto no es una huevera. Que yo
¿Una qué?
No es una huevera, que yo saco un huevo y queda un lugar vacante.
¿No estábamos haciendo el del Patobica o seguimos la sastrería?
No, estamos en el del Patobica. No me hagas poner nervioso, yo soy un hombre con templanza.
¿Cómo va a poner un tipo contemplanza en la puerta de un boliche, señor? Tiene que poner un pesado.
Sí, bueno, pero si vienen así a provocar.
Claro.
¿Por qué vienen a provocar?
Me tiene que fajar, señor.
Sí, pero...
¿Y sabe de dónde soy yo? De recursos humanos.
Ah, usted...
Claro, y vengo a ver cómo cumplís tu tarea. Y no la cumplí.
Sí, porque quiero...
Lo que tenés que hacer vos es fajarme.
No, quiero...
Mirá bueno. Cómo tengo la jeta.
Sí.
Hoy ya estuve controlando 12 boliches.
Ah,
11 sí. Me la dieron.
Bueno, y acá...
Este es el número 12... Me parece que te van a echar esta noche.
No, porque yo afronto el trabajo con un sentido humanitario, en un sentido...
Ah, sí, claro. El patobica del sentido humanitario.
Sí, alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar a hacerlo. Bueno, soy yo.
Bueno, peluquero.
¿Tiene que tener paciencia, peluquero?
A mí me parece que uno tiene que tener paciencia con el peluquero.
Claro, más sí. Más un... y compasión.
Claro. El peluquero o la peluquera... Tiene que entender lo que quiere el cliente, aunque a veces no lo diga claramente.
No, claro. No lo dice claramente.
No, el cliente no lo dice.
Porque quiere un poco
lo quiero,
así.
Lo quiero así corto,
sí.
Pero más largo.
Bueno, pero ¿cómo más largo? Entonces no tan corto.
No tan corto. O sea, lo quiero más largo.
Pero ¿corto como quién? Una figura del espectáculo, por ejemplo.
Corta.
Sí.
No, sí, señor.
No, digo...
No veo televisión.
Pero no importa.
¿Yo quién era? ¿El peluquero o el que...?
El cliente. Eso.
Ah, el cliente.
Usted,
no veo televisión.
No importa, pero...
El peluquero sí ve televisión. Y tiene obligación de ver televisión, sí. Por si el cliente le saca la conversación.
Claro.
¿Vio el programa de Janina La Torre?
Sí.
Dice el cliente y el peluquero tiene que saber. Sí, hizo tal cosa, vio... Se peleó con fulano, y habló, lo veo siempre.
¿Y cuándo lo mira? Pues no tiene tiempo de...
Me hago grabar todos los programas. Yo cuando salgo de acá de la peluquería,
sí.
Mi señora esposa me presenta un resumen
de
toda la televisión. Me quedo hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana me levanto y me vengo acá a la peluquería.
Pero es una vida espantosa, disculpe.
Sí, que claro.
Sí, es horrible.
Soy peluquero.
Sí, sí.
Bueno, el peluquero tiene que entender y necesita mucha paciencia y saber comunicarse bien, mantener buena onda y calma, aunque las indicaciones sean confusas. Claro, por ejemplo, el tipo que... debe haber, ¿no? Algún cliente que le agarra la mano al peluquero, por ahí.
Lo frena.
Lo frena.
Cuidado.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
No, bueno, pero una vez que usted...
¿Me va a cortar el jopo?
¿Una vez que ya se entregó?
No, yo no me entrego, ¿eh?
Y bueno, pero ya está.
Yo lo voy vigilando. ¡Quieta! ¡Quieta la mano! ¡Quieta la mano! ¿Qué está haciendo?
Se puede cortar, porque si usted lo asusta así...
Sí, bueno, eso me dijo mi peluquero.
Y claro, sigue de largo.
Paco Curbel me dijo... dice, mire, señor, tenga cuidado, porque si usted me asusta, ya, no, usted no es el primero que me asusta.
Y bueno, por
y
eso.
Tampoco va a ser el primero que achuro.
Y no.
Porque, mire, ¿ve esta tijera?
Sí.
Y dice, bueno, varias veces yo estoy cortando, el cliente me asusta y yo lo ensarto.
Sí, por eso le digo
eso. Muchos lo sacamos acá con mi ayudante, lo sacamos a la vereda.
¿Cómo la vereda?
Es que se me fue la mano y lo liquidé al tipo.
Bueno, sí.
¿Qué voy a hacer?
No, bueno,
pero... Llamar a la policía, esperamos que oscurezca y lo sentamos en la vereda de enfrente al tipo.
Pero es totalmente sospechoso porque tiene el pelo ya cortado y rastros
nosotros
de pelo.
Nosotros le limpiamos con esta brocha que tengo acá.
Sí.
Con la misma que uso para limpiarle el cogote.
Pero ¿cómo puede ser?
Lo limpio al finado para sacarle todos los pelitos. Que son incriminadores.
Y, pero por supuesto.
Porque por ahí muchas veces vino la cana a buscar en el piso pelito del muerto que
del
encontraron
anterior.
Enfrente.
Claro.
Y dice, ¿estos pelitos de quién son? Son míos, le digo yo.
Sí, bueno, pero eso lo incrimina más.
Y dice, pero encontramos una persona muerta y
claro.
Tenía muchos pelitos sueltos. Ajá, le digo, no lo conozco. ¿Cómo se llamaba? Dice, Curro.
¿Curro?
Sí. Y aquí están...
¿Era el japonés?
Sí.
Sí, lo conocí yo. Lo conocí en el club.
Bueno, está muy bien. otro mozo.
Sí, ¿vos? El mozo tiene que tener paciencia. Sí, sí.
Clientes que demoran en decidir, realizan modificaciones, cometen errores, se quejan porque no les parece que algo está crudo o muy cocido,
sí, bueno,
o que no es lo que él pidió. Bueno, esto... yo conozco muchos mozos que trabajan armados.
¿Armados?
Armados.
No sé si eso corresponde. Si es
yo
legal.
Hablé con uno de ellos y le pregunté, ¿a usted le parece atender a la gente armado?
Claro.
Y dice, pero es que tengo que poner algún límite.
Bueno, sí, bueno, pero
tengo
eso,
que poner algún límite. Muy... Tengo mucha paciencia, me dice el tipo, mientras acariciaba el bufo.
Sí.
Dice, pero tengo que poner un límite. Digo, pero me dice, no crea que soy abusivo con el uso del arma. Yo primero hago un disparo al aire,
pero
de advertencia. Sí.
Está el ventilador de techo.
Se pone pesado, dice, la comida es una porquería, qué sé yo. Sí, pero... Ya corrió, ¡pum!
No,
un
bueno.
Tiro al aire. Y ya el tipo ahí amaina.
Y sí, ya ahí...
Ahí dice, bueno, está bien, me lo voy a comer.
Claro.
Y yo lo apunto y le digo, cómaselo.
Todo.
Y dice, cómaselo todo. Claro. No, no, no me deje ni una miga, le digo.
Pero usted que es una madre... Es una madre antigua.
No, soy un mozo y ejerzo la paciencia, como pide este informe.
Sí, bueno, pero no me parece que sea muy paciente eso.
Bueno, dice, acá hay uno que está mal, porque dice empleado de la ferretería. El empleado de la ferretería no tiene ninguna paciencia.
No, no tiene, no. Pero bueno, a veces tiene que, es lo mismo que el peluquero. Tiene que interpretar algo que pide la persona.
Sí, no tiene.
Y no sabe
qué
es.
Una tuerquita que es así.
Claro, así como.
Que viene, así. Pero, ¿de qué tamaño la quiere?
Claro.
Para así, más o menos así.
¿Pero así cuánto? Por ejemplo, ¿usted la quiere con la rosca?
Sí. ¿Dónde vio una? Le voy a decir una cosa, señor, para que usted sepa.
Sí.
La tuerca sin rosca se llama arandela.
Sí, ya lo sé. Pero yo le digo, hay distintos tipos de rosca.
Sí.
Vio que le dicen, ¿cómo se llaman las buloneras? Las casas...
¿Qué te venís a hacer el academia acá?
No, pero...
Soy yo el que tengo ferretería hace 45 años.
Bueno, no, pero si era yo el que...
el socio de Moreno.
Pero si usted era el cliente.
Ah, yo era el cliente.
Usted era el cliente. Yo soy el ferretero, el socio de Moreno soy yo.
Bueno, veterinario.
También. Sí.
Granadero.
Con los animales. Ese es el
granadero tiene que tener paciencia porque las personas, sabiendo que ellos no pueden contestar ni mosquearse... hacen cosas.
Y bueno.
Le hablan, le preguntan, lo tocan.
No se puede tocar el granadero.
No se puede tocar, pero lo tocan. Sí. Y el granadero, si tiene cosquilla, por ejemplo, se la tiene que aguantar. Imagínense, usted es granadero, lo tocan un poco, le hacen un poco de
cosquilla. No, bueno, sí.
Y usted, en vez de hacer, sí. ¿Qué sé yo? Se tiene que quedar ahí.
Ahora, ¿no le puede dar una patada cuando no lo ve nadie?
Sí, no, es cuando no lo ve nadie.
Sí, sí.
Están
a la vista.
Están a la vista, están con... Hay cámaras.
¿Hay cámaras
sí,
también?
Cámaras, sí, sí, sí. Bueno, la disciplina.
Tiene que tener paciencia, ¿sabe quién? El cirujano.
Oh.
Porque no puede coser así nomás, después si está cansado de la operación. Antes de terminar, tiene que dejar todo como estaba, más o menos, el...
Usted se refiere al tipo.
Claro, los órganos puestos en su lugar.
Claro,
todo bien cosido.
Y no amontonar todo.
Claro,
como hace el cirujano impaciente, que como quien mete la basura bajo la alfombra.
Y bueno.
Mete todo lo que le sobró y cierra, ¿no?
Cierra así nomás, con una puntada, bueno.
No.
Pues se le hizo tarde.
Y después, cuando se complica la operación, ¿vio? ¿Qué sé
sí.
yo? O empieza a gritar el tipo que le duele.
¿Pero que no está anestesiado?
Eso es lo que pregunta el cirujano. ¿No está anestesiado este tipo? ¿Por qué empieza los gritos?
No, es que no habían dicho que no pidieron anestesista en la...
Y el tipo... ¡Oh! ¡Silencio, caramba!
Lo abrieron todo, está todo abierto.
Bueno, pero si se ponen a gritar así como un chancho,
sí.
No vamos a ningún lado, señor.
Sí, bueno, pero no da
grite
más.
No grite así.
No da más, por favor.
Bueno, y después... Sonidista.
Ah, tiene que tener paciencia.
El
sí,
sonidista
tiene
que tener paciencia.
Tiene paciencia, nuestro sonidista.
Acá, imagínense, nuestro sonidista.
Sí.
Tiene mucha paciencia.
Porque sí, le dicen, no, yo lo siento opaco.
Claro.
¿Vio cómo hablan los músicos?
Sí.
Que hablan con metáfora.
Y el sonidista le dice, ¿qué Paco?
Sí, ¿qué Paco?
¿Quién es Paco?
Paco de Lucía.
¿Qué Paco?
Lo siento, lo quiero como más crocante, ¿vio? Sí, sí. Más crocante.
Oh.
¿Qué es más crocante?
O le echa cuando cantan mal o tocan mal.
Ah, siempre ese sonidista.
Le echa la culpa al sonidista. Sí. Che, pero escúchame, no, así no puedo tocar.
Claro, no está, no se escuchaba nada, ¿verdad?
Sí, sí.
Cantaste en susurro.
Este estudio desafina, dijo alguien.
Sí, sí.
Bueno, extraordinario, ¿eh? Está policía de tránsito también, sí. Pero bueno.
Pero no sé si notó ahora que los policías de tránsito de la ciudad, en donde hay un embotellamiento de tránsito...
Es provocado por ellos.
Sí, claro. Cruzan el auto ocupando dos carriles.
Claro, claro. Es que no hay otros embotellamientos que no sean los que producen los policías de tránsito.
¿Pero qué es esto? Porque ahora es muy habitual, están por toda la ciudad.
Quieren intervenir.
Sí, están parados con dos conos de un lado y del otro.
Entonces cuando el semáforo está verde, ellos le dicen que espere todavía.
Sí, y no hay nadie del otro lado.
No hay nadie, pero bueno, tienen que intervenir. Eso se llama la intervención del Estado.
Claro, no. Sí, bueno, puede ser una idea ahora que sea eso.
Bueno, extraordinario informe. Igual hay que tener paciencia para todo.
Para todo,
mire. Se lo digo a usted, Barton, que es un tipo que siempre está impaciente.
Sí, sí, la verdad que ¿qué quiere que le haga? Bueno. Es que no somos inmortales, ¿vio? Así que...
Claro, hay que hacer todo antes de crepar.
Y un poquito de
un poquito de apuro, sí. Hay que ponerle un poco de salero a todo. Por ejemplo, este programa lo vamos a terminar más rápido.
Sí, sí, cuanto antes.
Estoy impaciente.
Sí, pero viene la música igual, ¿eh?
Viene la música. Toquen ligero.
Sí. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa en este momento a los estudios de las 7:50 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Y acompaña a nuestro maestro en esta noche la voz de Manuel Moreira.
Buenas noches.
Buenas noches. Le iba a decir Manuel Moreira. Bueno, y a ver, Moreira, bueno, hay muchos pedidos también para usted, pero hay algunos que por ahí son para el maestro. Añoranzas que le piden aquí para Mario.
Sí, sí.
A ver.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores su ruido doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer trajeron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya las almas están cantando la musa triste, la del dolor.
Qué lindo que es.
Recuerden que el WhatsApp de La Venganza es 11-6585-5580. Ahí por escrito, no con audio. Sí. Y recuerden también poner el nombre, porque si no, no sabemos quién...
Y la dirección
quién.
También.
No, la dirección no importa. Esa puede prescindir. Mira, acá por ejemplo, para Enrique piden algo de Paul McCartney, solista, aclara. No,
¿qué
querés? Todo. Pero, solista y a dos pianos, sí, y con una guitarra, bueno.
No, bueno, tiene muchas canciones solista, creo que más que con los Beatles.
Solista en cuatro manos.
Sí, sí. Bueno, a ver si voy a tratar de hacer esta canción, se llama Once Upon a Long Ago.
Up scales and broken cords, puppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes gotta do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children search for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure, such pleasure. Playing guitars on an empty stage, cotton bars of an iron cage. Tell me, darling, what can it mean? Up scales on broken cords, puppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Once upon a long ago, children search for treasure. Children search for treasure.
Bueno, maestro, recuerden que mañana vamos a estar en el Gran Pilar, allá en
sí,
Pilar.
Atención, sí. Pilar. Atención. Atención, presidente Derqui. Atención, Del Viso.
Sí, y zonas aledañas.
Todas las
zonas. ¿A qué hora es?
A las 9 de la noche, creo, sí, señor. Y el sábado en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata,
sí, sí.
A donde ya hemos dicho que haremos el mejor programa del año.
Bueno.
Digo yo.
Así que después de ese programa vamos a tener que empezar a ir a menos.
Sí, sí. Medio temprano para ir a menos.
Claro, sí.
Medio temprano. Claro, ahora estoy pensando, ¿cómo se va a poner la gente de Pilar que va a decir,
al otro van decir, ahora van acá, y con razón, cuando usted diga una estupidez,
claro,
todos van a decir, le dicen a Telo, está yendo a menos, porque ayer hicieron claro, el sí. mejor programa del año y no lo pueden superar. Y como fue bastante flojo.
Ya todo es cuesta abajo, Bueno, le
¿cómo
piden...
no?
No le piden cuesta abajo. De ya no ser. Sin embargo, le piden el motivo.
Ah, bueno. Lo haré con bandoneón.
Bueno, Moreira, hay pedidos para usted. Esto
traje acá.
Es el bolillero portugués.
Verde y amarelo.
Bien.
Sí.
A ver qué le sale.
Tengo acá cuatro.
¿Cuatro? No sé si ya había salido el cuatro. Acá le, cuatro acá es María Ningame.
Ningame. Sí, creo que alguna vez lo hicimos. ¿Quiere que lo haga?
Dele, pues sí, por favor. Yo no es que yo lo quiera. Salió ¿qué? Por el azar de la bolilla.
No se sabe quién lo pidió. Salió, o sea, los anónimos van al bolillero.
Claro. Si la canción es María Ningame, es que Ningame la pidió.
Claro, sí, debe ser.
Pode ser que haya uma melhor, pode ser que haya uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho. Igualzinha não tem, Maria ninguém. É Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. Tem gente melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vacias por nome que tem. Maria ninguém é um dom que muito homem não tem. Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria. Maria não vem. Maria ninguém. É Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou de mal de nada, que é minha Maria, Maria ninguém.
Bien, ahora sí, nos vamos. Recuerden, mañana en el Teatro Gran Pilar de Pilar, el sábado en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Es un sábado, pero el programa se va a dar otro día, esto como ya lo decimos siempre. Sí, sí. No es que lo vamos a guardar y no lo vamos a pasar.
Claro.
En algún momento va a ser.
En algún momento que no le podemos decir.
Es un comodín.
No, señora, no insisto.
Bueno, es así. Nos vamos, maestro.
Bueno, tome esta. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén de sucu, te voy a dar. Ay, 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 negra bandí, sucu, te voy a dar. En toda la capital se está poniendo de moda. En toda la capital, el baile de sucu, sucu, te voy a. Ay, 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 negra bandí, sucu, sucu, te voy a.
Adiós, maestro.